Bien, amados hermanos, oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Edifícanos, háblanos, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, pasaje que conocemos. Y si no lo conocemos, pues muy importante. Nuestros niños deben saberlo. Nuestros niños saben el credo doctrinal. Yo creo en, ¿se acuerdan cómo empieza? La inspiración verbal y plenaria de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, y creemos que se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, inspirada, soplada por Dios, es palabra de Dios, la Biblia. Y es útil para enseñar y todo eso. Bueno, entonces, creemos que los 66 libros de la Biblia son palabra de Dios. Y finalmente, la palabra de Dios, en ella encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando Dios creó al hombre, le dijo claramente, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la pregunta es, ¿cuál es? Y a donde voy a nuestra meditación, enseñanza en esta noche es, ¿qué es el pecado? ¿Dónde se origina el pecado? Y el pecado se origina en un rechazo a la voluntad expresa de Dios para nuestras vidas. El pecado inició o se originó en la creación, en el cielo mismo, o en una región celestial, si podemos decirlo así, en la cual estaba un querubín llamado Lucero. Si por favor van con en sus Biblias a Isaías capítulo 14 y versículo 12, Isaías capítulo 14 y versículo 12, dice la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Al parecer, él, en la posición geográfica que estaba, era una posición donde no estaba en lo alto donde Dios estaba, o por lo menos Dios tenía una posición más sublime. Y él dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré, dice, mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y creemos que esta actitud de Satanás o de Lucero, donde él establecía, yo voy a hacer esto, yo voy a ponerme aquí, yo voy a ser semejante al Altísimo. era la manifestación de lo que en su corazón había una independencia de lo que era la voluntad de Dios. Mira, Mateo, gracias por tu ayuda, pero si quieres ya pasa acá con tus papás. Eso, ahí mira, ya, para que estés ahí atento, sentadito, escuchando lo que el pastor está diciendo. Ándale, trae hasta su maletín. Muy bien. Ok, Ezequiel 28, mire lo que dice. Usted ya lo ha escuchado. Ezequiel 28, dice en el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 15, perfecto eras, Ezequiel 28, 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pecaste. Su pecado fue sencillamente sublevarse o ir en contra de lo que Dios había establecido, o no someterse a Dios. Él quiso ser semejante al Altísimo. No nos dice la Biblia exactamente en qué aspectos o en qué, de qué, pero hubo en su corazón una sublevación. La palabra sublevación significa un querer sobreponerse o estar por encima de lo que Dios, o estar semejante a Dios, no tener quien le dijera qué haces. Y ese es el origen del pecado. Usted y yo, amados hermanos, tenemos quien nos diga lo que hacemos. Dios. Dios. Pero abundando un poquito más en esto, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Creemos que Satanás influyó en la serpiente para ser un instrumento de tentación. Y en el versículo 1 de Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, de repente la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso quiere decir que la serpiente había escuchado lo que Dios había dicho. O había escuchado cuando Adán le había dicho a Eva lo que Dios había dicho. Y aún en su pregunta está incitando una acción de ir en contra o de poner en tela de duda lo que Dios, ¿qué dice? Ha dicho. Lo que Dios ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y finalmente, todo lo que trae consigo el pecado, ¿no? Esa codicia, el querer precisamente ser como Dios, ese es, pecado es ponernos nosotros en el lugar de Dios para nosotros diciendo, esto es lo que yo considero correcto, que es contrario a lo que Dios dice. Pecado es ignorar lo que Dios ha dicho, o ir transgredir lo que Dios ha dicho. Y puede hacer ver una causa, a lo mejor un determinado placer, me pongo yo primero que Dios, ese fruto ella lo vio codicioso, o inclusive esa tentación de ser como Dios, ser independiente, o ser como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Ellos conocían el bien, ahora conocerían el mal. Dios nos da, Dios nos ofrece, y Dios conoce el mal en el sentido de no experimentalmente, pero Él sabe las consecuencias del mal. Y Dios nos ofrece el bien. No necesito yo experimentar el mal para entonces entender que, pues el bien, pues es bien. Si tan solo yo me sometiera a lo que Dios dice. Lo vemos aún en nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces se les dice algo, verdad? Y ellos dicen, bueno, ay, no, sí tienes razón, papá. Pues sí tengo razón, por eso te lo dije. Ahora, ¿qué provocó esto? Pecado. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos justos. Y la palabra desobediencia allí, ya se los he dicho otras veces, es yo escucho algo, pero lo hago a un lado. Lo escucho y lo hago a un lado. Y amados hermanos, a veces, o no a veces, yo creo que consideramos, podemos estar considerando el pecado como algo muy, muy ligero. Algo que no tiene una afectación. Algún pecado pequeño, algún... Y sabe, si podemos decirlo así, comparado con los pecados de la humanidad hoy en día, lo que Adán hizo fue, pues sencillamente, tomar de un fruto que se le había dicho, no tomes de ese fruto. No mató a su mujer, no le fue infiel a su mujer, no vociferó y blasfemó contra Dios. Sencillamente desobedeció, bueno, pues. ¿El pecado realmente es algo serio? Para Dios lo ves. Tres cosas trajo el pecado, por lo menos, donde vemos la seriedad del mismo. Uno, cuando Satanás pecó o Lucero pecó, fue afectada probablemente una tercera parte de los ángeles. Cayó y a eso afectó a la tierra. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra vino a estar en una confusión, en tinieblas. El pecado de querer ser como Dios, el pecado de sencillamente no someterse a la voluntad de Dios, trajo afectaciones a la persona de Lucero, a la persona de los ángeles que le siguieron y a las regiones celestes en las cuales ellos habitaban. Y también vemos la manera de la provisión de Dios para restaurar de esa condición de pecado, y es la luz, Cristo es la luz, todo eso, pero veamos los efectos. Al hombre, cuando el pecado entró en la humanidad, afectó la relación de Adán y de Eva entre ellos y con Dios. Afectó la condición de la tierra, y bueno, sabemos que Dios estableció. Ahora, la tierra estaría en una condición muy particular porque el hombre estaba caído en su pecado. Y creemos que esto también afectó a la humanidad que estaba en Adán. Adán, yo no creo que nosotros seamos culpables por el pecado de Adán. Aunque hay una imputación de pecado, pero no necesariamente culpables, pero sí hay una contaminación. en su descendencia. Y encontramos muchos versículos en la Biblia: no hay justo ni aun uno, todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Dios hizo al hombre justo y ellos buscaron muchas rebeliones, dice la Biblia en Eclesiastés. Toda cabeza está enferma, todo pie, hay podrida llaga. Dice el necio en su corazón, Salmos 14, no hay Dios, así dice la Biblia. Es el sentir del hombre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos, Salmos 14, 2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos la condición del hombre, aún el hombre convertido está en una lucha con la carne. Dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? De la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, borrachera, así todo. Aún el apóstol Pablo habla, dice, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, miserable de mí. Veo una ley en mis miembros. ¿De dónde vino esa ley en sus miembros? ¿De dónde vino? Algunas personas piensan que, bueno, que cada hombre, cada persona es culpable de su propio pecado y que cada persona... Yo creo que hay una diferencia entre la condición de Adán. Adán pecó sin una influencia interna, sin una influencia externa. Pero los que descendemos de Adán, aunque no somos culpables por el pecado de Adán, hay una contaminación. Dice la Biblia que en Adán todos mueren. Gracias a Dios que en Cristo todos serán vivificados. Quiero hacer lo bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre creado a la imagen y semejanza en Génesis 1:26 y ahora en Génesis 6:5, 1656 años, o antes, 1600 años después? Dice la Biblia que Dios mismo dijo, vio al hombre, Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón. Del corazón salen, dice la Biblia, los malos pensamientos, los adulterios. Hay un problema en el corazón del hombre. Todo eso lo produjo el pecado. El atrevimiento a decirle a Dios, yo sé más que tú. Seréis como Dios. No me va a hacer daño esto que haga. Bien se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo puedo decidir qué es bueno y qué es malo. Yo soy como Dios. Y en cada que afrontamos una tentación, vemos ese principio ahí en el huerto del Edén. Está el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Voy a hacer lo que Dios dice? ¿O voy a hacer lo que yo considero que es bueno o que es malo? Y esta es la raíz de todo pecado. La raíz de todo pecado. Ahora, debido a nuestra condición, por supuesto necesitamos la gracia de Dios.
para poder inclusive hacer su voluntad. Pero Dios en su misericordia, no solamente, hay que entender esto, hermanos, hermanos, y perdón que interrumpo mi propia frase, hay que entender esto, que la salvación de Cristo, la salvación en Cristo, no es solamente para llevarnos al cielo. El Señor desea restaurar en nosotros la imagen de Dios. Restaurar en el hombre la imagen de Dios que es Cristo, ser conformados a la imagen de Cristo. Y finalmente, Cristo. Cristo, Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, descendió, se despojó y estuvo aquí en la tierra y nos dejó un claro ejemplo de que un hombre, por la gracia de Dios y por la unción del Espíritu Santo, puede hacer la voluntad de Dios. Yo no soy salvo por hacer la voluntad de Dios, aunque es la voluntad de Dios que yo acepte a Cristo. Yo soy salvo por aceptar a Cristo. Pero lo que quiero decir que el poder de la expiación y la obra de Cristo es una obra completa en el sentido de llevarme al punto o en mi vida donde yo sencillamente estoy rendido a Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y amados hermanos, yo sé que en muchos aspectos de nuestras vidas nosotros nos sometemos a Dios, pero puede haber ciertos aspectos de nuestras vidas que no nos estamos sometiendo a Dios. Hace poquito hablábamos de precisamente la locura de Saúl y la actitud de Saúl, de un hombre que se convirtió en una, ¿cómo lo digo? Donde él decidió qué era lo bueno cuando Dios le había dicho algo claramente con respecto a los amalecitas. ¿En qué condición entró este hombre? Y yo le pregunto, amado hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida y para la mía? Yo creo que independientemente de que a lo mejor que tenemos que Dios mostrarnos a detalle algunos aspectos de nuestra vida con respecto a su voluntad, pero hay algo que debe estar bien establecido en nuestra alma. Y es, yo debo someterme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Lo cree, amado hermano? Yo debo someterme a lo que dice la palabra de Dios. Que si hay un asunto de interpretación y eso, bueno, ese es otro asunto. Pero aún Cristo lo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Llevad qué? Mi yugo. Aprended de mí. Aprende de mí. Si quieres que pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y encontramos pasajes como cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué voy a meditar en él? ¿Para qué entenderlo? Y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es bienaventurado el varón que no anda en qué, consejo de malos que lo quieren disuadir de la palabra de Dios, en los caminos de los pecadores que andan lejos de la palabra de Dios y en camino de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Son pasajes ya muy conocidos. Si pudiéramos hablar de más pasajes con respecto a la palabra de Dios. El punto aquí, amado hermano, es, ¿me voy a someter a lo que Dios dice? ¿Me voy a someter a lo que Dios dice?
Inclusive, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida.
¿A dónde debo recurrir para ello?
¿A la opinión de los expertos? ¿A inclusive lo que piensa mi pastor?
Bueno, puede ayudar la opinión y el pastor, pero eso tiene que estar en base a principios de la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios.
Que Dios nos dé palabra. Señor, dame palabra.
Una de las cosas, amados hermanos, que es triste, el cristianismo hoy en día es la ausencia de los principios de la palabra de Dios en la vida. En la vida. Hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Qué difícil cuando nosotros estamos convencidos de algo y dice, oh sí, claro, y hay que hacer. Pero piense, y yo le llevo a pensar, y yo lo estoy tomándolo para mí mismo, ¿qué áreas en nuestras vidas sabemos que Dios dice algo y no nos hemos querido someter? ¿Cómo le llamaría usted a eso? Pecado. Así de sencillo. Pecado. Pero hay tantos mandamientos en la palabra del Señor. Sí, sí, hay muchos mandamientos. Y no es necesariamente una lista de mandatos, sino es una forma de vida. Y aún el Señor es paciente para con nosotros. Nos lleva, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él nos va edificando. La palabra de Dios, la cual puede edificar vuestras almas. Y Él sabe lo que... Pero yo le animo a que usted establezca en su corazón, Señor, yo no voy a ser rebelde a tu palabra. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de un hombre que el mismo día de su salvación le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y también contándole al rey Agripa le dijo... Yo, rey Agripa, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Nosotros tenemos que ser los hombres y mujeres del libro, hermanos, establecidos en la palabra. ¿Qué dijo Cristo? Y esto no garantiza que no va a haber pruebas, pero ¿qué dijo Cristo? Si alguno oye mis palabras y las hace, ¿le compararé a quién? No solamente el que las oye, aún Santiago dice, ¿verdad? Que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. Pero el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7. Y vinieron lluvias, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. No quiere decir que no va a haber pruebas y situaciones, pero esa casa no cayó. Pero qué peligroso es cuando estamos edificando sobre la arena. ¿Y cuando estamos edificando sobre la arena? Que oímos mucha palabra, pero no la hacemos. Y sentimos que estamos bien edificados, bien establecidos. Ya estamos creciendo, ¿verdad? Y esto. Pero cuando venga la prueba, se va a manifestar. Ahí se manifiesta. Nos vamos a topar con nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no faltará una serpiente que nos venga a incitar, a decirnos, ¿con qué Dios te ha dicho? No, no. Lo que pasa es que Dios sabe. Oh, Satanás es bien astuto y trata de poner en mal a Dios delante de su criatura. Y si fue capaz de poner en, no en malo, o poner en duda en el corazón de Eva la palabra de Dios, ¿cómo no lo va a hacer? En poner en tela de duda la palabra de un padre, la palabra de un maestro, la palabra de un abuelo, la palabra de un pastor. Por eso yo le animo en el nombre del Señor, amado hermano. Yo sé que no es una cuestión de su decisión y en su poder, no. Pero hay esa paradoja. Usted dígale, Señor, ayúdame tú a obedecer. Tan sencillo como es. Hoy en día, amados hermanos, la verdad, el mundo en el que vivimos, las decisiones que se están tomando hoy en día, es en contra de la palabra de Dios. Las decisiones que otros cristianos están tomando, no se toma en cuenta la palabra de Dios, amado hermano. Se toman decisiones pragmáticas, ¿entendemos? La expresión pragmática es, bueno, es que si esto trae un beneficio, entonces trato de pues es justificable. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es esta realidad que enseñamos, que Cristo mismo le enseña, ¿no? Por supuesto, y por eso le enseñamos, que por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Qué es maldad? ¿Se acuerda la palabra griega? Anomia, iniquidad, no hay ley. No se considera la palabra de Dios. No se considera si Dios habla del adulterio, de la fornicación. No, eso no es importante. El día del Señor, eso no es importante. Lo diga Dios o no lo diga. La desobediencia a los padres. ¿Cuántos hijos, aún que están aquí, han desobedecido a sus padres? Ya no le digo el domingo para acá. Y Dios dice claramente, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. Eso es pecado. Y el pecado no es algo ligero. Les dije dos cosas. Una, lo que trajo el pecado, cuando Lucero pecó en el cielo, lo que trajo el pecado, cuando Adán pecó en el huerto, que hasta ahorita lo estamos cosechando, y lo que el pecado, lo que Cristo hizo en la cruz por el pecado crucificó a nuestro Señor en la cruz. No es cosa ligera. Y este mundo, nuestras familias, amigos, no toman en cuenta lo que Dios dice. Yo le animo, usted está conociendo de Dios, usted quiere restaurar su vida con el Señor. Disponga en su corazón a obedecer lo que Dios dice. Y una... Vamos a decirlo así, la primer cosa que hacer para venir a Dios es renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo. Cuando venimos a Cristo para ser salvos, aunque no entendemos tal vez muchas cosas de la vida, pero si hay una genuina salvación, es porque yo renuncio a mi manera de creer y de pensar con respecto a cómo ser salvo. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo renuncio. Yo no puedo decir, bueno, pues voy a aceptar a Cristo, aunque yo todavía creo, ¿verdad?, pues en las obras o en la Virgencita que me va a sacar adelante, pero también voy a aceptar a Cristo porque, pues sí, Cristo murió conmigo, pero no, debo arrepentirme, cambiar mi forma de pensar, volverme de mi manera de pensar ahora, de esa fe que tenía en esto ahora, mi fe en Cristo. Estoy renunciando para hacer la voluntad de Dios. Y por su gracia acepto a Cristo y todo lo que recibo. Pero ahora eso es lo que el Señor quiere. Una vida en la cual Él es el que gobierna. Él es el que gobierna. Mucho se ha dicho acerca de la disyuntiva de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y si lo puedo decir, tal vez sin abusar de la simpleza o de la sencillez, es que Dios decidió. Dios decidió en su soberanía darle al hombre la capacidad de decidir. Pero le puso todo, decidió también proveerle todo para que el hombre decidiera voluntariamente hacer su voluntad. Finalmente, la voluntad de Dios es lo mejor. Es lo mejor. Y Él nos lo expresa en su palabra. Así que, amado hermano, no dude que van a venir serpientes a decirle, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Usted va a tomar decisiones? ¿Está por tomar decisiones? ¿Está pensando en tomar decisiones? ¿Está llegando a cierta edad en su vida en la cual tiene que tomar decisiones? Tome en cuenta la palabra de Dios. Tome en cuenta lo que Dios dice. ¿Sabe qué, amado hermano? Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra. Dios honra a los que le honran. Oh, tengamos esto presente, porque llega un punto en el cual nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, en el lugar de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor en esta hora. Padre Celestial, ¿cuántos ejemplos tenemos en la palabra tuya personajes, hombres, mujeres que sencillamente siguieron el camino del conocimiento del bien y del mal, poniéndose ellos en su propia, siguiendo su propia voluntad? Ahí está Lucero, aún al mismo Adán, Caín, aún los hijos de Cam. Oh Señor, pero gracias por aquellos que se rindieron. Pero Padre, en nuestras propias vidas, ¿creemos nosotros lo que leíamos al principio, que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿O la Biblia es solamente un amuleto para nosotros? Un libro que pues nos puede otorgar bendición si lo traemos con nosotros. Oh, ayúdanos, Señor, por favor, como ese hombre del Salmo 1, a meditar en tu palabra. Y no solamente disfrutar de las bendiciones de ver la persona tuya ahí aún, eso es importante para que eso nos lleve a reconocerte y decirte, Señor, sí, debo hacer tu voluntad. Ayuda a nuestros jóvenes que están orando por tu voluntad para sus vidas. A voltear y preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstramelo en tu palabra. Dame palabra de Dios. Dame un versículo. Ayúdame a ver la vida de un personaje que, oh Señor, creemos que con este libro que es inspirado, que es vivo y eficaz, es vivo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, Tú puedes discernirlos con los corazones, Señor. Y guiar, literalmente guiar, paso a paso una vida. Te ruego, Señor, por aquellos de nosotros que ya estamos grandes, tal vez. Por años nos hemos establecido una manera de pensar muy particular. Y verdaderamente nosotros finalmente decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal vez no somos activos en el sentido de itinerantes, más que itinerantes, sino tratando de poner, de revelarnos abiertamente, pero pasivamente. No queremos que tú nos digas qué hacer. Gracias por la obra espiritual que me hiciste en una hermana que me daba testimonio, hermana Esmeralda, donde ella reconocía, sencillamente era cuestión de ser humilde. Ay, Señor. Tantos, si nos vamos a los detalles. Aún desde que nos levantamos en la mañana. ¿Qué debe regir mi día? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ah, meditar en la Biblia. Ah, y así toda nuestra vida gobernada por esta palabra. Necesito sabiduría. Ah, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Estoy pasando por una prueba y bueno, tenemos que tener por sumo gozo. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Mi esposo ha dicho algo que... Ay, debo sujetarme, Señor. Mi esposa tiene una necesidad y debo entregarme, Señor. Mis padres decidieron que no se iba a hacer lo que yo quería. Debo obedecer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ay, Señor. Ayúdanos a, como dice tu palabra, tomar toda la armadura de Dios. Y uno de ellos es el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos que vienen a nuestra mente para decirnos, ¿con qué Dios ha dicho? Lo que pasa es que tu papá no te quiere. Lo que pasa es que el pastor es demasiado parcial. Lo que pasa es con que Dios os ha dicho. Ayúdanos a tomar el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, Señor, ayúdanos a volver a este árbol de la vida para nuestras vidas. Seguir el camino de Cristo. La verdad, que es la palabra, que puede santificarnos, guiarnos para vivir para Dios en pureza de mente, de pensamiento, de ideologías, de anhelos. Santifícanos en tu verdad, Señor. Perdónanos por dudar de ti y de tu palabra. Ayúdanos a establecer en nuestro corazón lo que Dios diga, lo haré. Y tú ves eso, tú ves, así como Abraham obedeció y fue hasta el monte Moria y estaba a punto de degollar a su hijo. Y obedeció y le dijo, Abraham, Abraham, detente, he visto que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tú. He visto, es ese Jehová Jiré, en el monte de Jehová será provisto. Realmente Jehová Jiré significa Jehová el que ve, él ve. Él siempre se va a proveer de cordero. Él nunca nos va a dejar solo en medio de la obediencia. Ayúdanos a ver por la fe eso, Señor. Es que no me está alcanzando y lo único que me queda es el diezmo. Que obedece a Dios, ve por la fe que Dios no te va a dejar. Y así en cada área de nuestras vidas, Señor. Necesitamos aprender a vivir por fe en lo que está escrito. Porque el justo por la fe vivirá. Habiendo establecido este principio, Señor, guíame, dame de tu gracia como pastor, como maestro de esta congregación, de esta grey, para guiarles en los aspectos específicos de tu palabra, los diferentes aspectos y compartimientos de la vida. Oro porque tu Espíritu Santo guía a cada uno de mis hermanos, aún esta semana, las decisiones que tienen que tomar, aún decisiones de vida, anhelos que hay en sus corazones, que vengan a ti, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Señor, por tu santa palabra, porque no estamos solos, la tenemos con nosotros. Ayúdanos a obedecerla. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.